Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A las puertas de la Navidad, donde tradicionalmente crece el número de contrataciones, los datos de paro del mes de noviembre constatan un freno en el mercado laboral. El desempleo cayó en 33.500 personas, sí, pero la afiliación a la Seguridad Social se queda prácticamente plana. Pedro Sánchez presume de los datos, pero Valentín Bote, director de Randstad Research, le recordaba esta mañana en Herrera en COPE algo importante. En esas cifras no están incluidos los empleados fijos discontinuos, que se han multiplicado por 6 con respecto a hace un año. Son aquellos que tienen un contrato indefinido pero con trabajo intermitente, es decir, con periodos en los que están en paro.
El empleo se mantiene y el paro ha descendido en más de 33.000 personas, el segundo mejor registro de toda la historia. España está avanzando, estamos sorteando las dificultades mucho mejor que los países europeos.
Esta bola que cada vez se hace mayor con los fijos discontinuos, ¿no? Y que nos provoca en este caso pues un desalineamiento entre la realidad que muestra el paro registrado, esa bajada de 33.000, y la otra realidad que podríamos llamar la realidad buena.
Y sigue el goteo de rebajas de condenas y excarcelaciones por agresiones sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí, impulsada por el Ministerio de Igualdad. Entre unas y otras alcanzan cerca de las 60 en toda España. Una de las últimas en la Comunidad Valenciana, donde el dueño de un locutorio que violó a una de sus empleadas ha quedado en libertad. Inicialmente había sido condenado a 13 años de cárcel. Vicente Ordaz.
De hecho, su autodescarcelación llegó al centro penitenciario ayer por la tarde. El violador había sido condenado por agredir sexualmente a una inmigrante que tenía trabajando para él de manera ilegal en un locutorio. Su condena de 6 años de cárcel se reduce a 4 tras la revisión de este tipo de penas a la baja. La sentencia además detalla que el condenado había instalado en su domicilio a la víctima y que aprovechó uno de los frecuentes desplazamientos en vehículo que hacían ambos para salirse de la ruta, aparcar en una zona descampada y violarla. Ahora el agresor vuelve a estar en la calle.
Aunque es una opción todavía minoritaria, estudiar a través del metaverso es ya una realidad en España. Expertos consultados por COPE aseguran que una realidad, como ir a clase simplemente poniéndote unas gafas, se va a extender hasta ser parte del sistema educativo de aquí a 5 años. Ana Palacios.
Martín es estudiante de sexto de medicina y hace parte de sus prácticas en el metaverso.
Una isla que tiene un escenario como si fuese una facultad. Pues tienes una zona central, tienes una plataforma volante, tienes un sitio de congresos, tienes una biblioteca, te vas moviendo, vais a las distintas habitaciones, ahí se hacen las actividades, tenemos monitores, tenemos pantallas electrónicas.
El metaverso nos traslada hasta espacios presentes y también pasados para poder vivirlo en primera persona. Fernando es desarrollador de tecnología.
Si yo quiero llevar a mis alumnos para que hagan un juego de aprendizaje en una isla donde cada semana aparecen y desaparecen cosas, cualquiera puede imaginarse que esto es prácticamente irrealizable si no eres millonario. Esto sí se puede hacer en un mundo virtual.
Al menos 350 colegios e institutos en España están ya estudiando con este tipo de tecnología.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Con España ya en octavos de final, hoy daremos por finalizada la fase de grupos del Mundial de Qatar. Bruno Casar.
Sí, la selección jugará esos octavos de final el martes a las 4 de la tarde ante Marruecos. Unos octavos que España alcanzó anoche sufriendo y siendo derrotada ante Japón en un partido del que el seleccionador Luis Enrique ya pasa página tras pronunciarse esta mañana en sus redes sociales lanzando la pregunta ¿susto o muerte? Y con la respuesta va a ser susto, ya estamos en octavos. La selección volverá al trabajo esta tarde, pero la atención recala en los grupos G y H que darán por finalizada la fase de grupos. A las 4 de la tarde definimos el H en el que Portugal busca certificar su pase como primera de grupo ante Corea del Sur. Carlos Sáez.
Portugal, ya clasificada, necesita un punto para ser primera de grupo, todo lo contrario que Corea, que necesita ganar y ver qué ocurre en el otro choque del grupo. Bajas en Portugal confirmadas, Otavio, Danilo y Nuno Mendes, que además se va a perder el resto de la competición, y veremos qué sucede hoy con Cristiano Ronaldo y si Fernando Santos le da o no descanso. El partido se juega en el Estadio de la Educación y lo pita Facundo Tello.
Gracias, Charlie. En el otro encuentro, Gana y Uruguay van a pugnar cara a cara por conseguir el otro billete para octavos de final. Manolo Oliveros.
Sí o sí, no hay un mañana. Uruguay tiene que ganar y esperar que Corea no gane a Portugal. Los celestes es la única selección, atención, que no ha marcado ni un solo gol en este Mundial, así de rotundo. Y hoy Diego Alonso pondrá poder ofensivo, aunque hay dudas que Suárez sea titular. En Uruguay se asegura que Darwin Núñez será el 9 acompañado por De La Cruz y de Arrascaeta. Gana con un empate, se clasifica como segundo de grupo, 4 de la tarde en el estadio Al Janoub.
Gracias, Oli. Ya a las 8 resolveremos el grupo G, donde tenemos la última plaza de octavos en juego, Brasil-Camerún, Brasil ya clasificada, y el Serbia-Suiza.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12:05, las 11:05 en Canarias. Estamos a viernes, un viernes que seguimos acompañándote en esta mañana hasta dentro, pues, de una hora. Un viernes en el que hemos conocido los datos del paro del mes de noviembre, pues que nos ha dejado, como suele decirse, una de cal y otra de arena, ¿no? Pues porque, por un lado, el paro ha bajado en más de 33.000 personas, que es un descenso importante. Sin embargo, este dato queda empañado por el retroceso del empleo. Se perdieron 155 cotizantes. La verdad es que está siendo un año complicado en lo económico y esto pasa factura, lógicamente, al mercado laboral. Durante los próximos minutos te voy a contar dos realidades distintas. Por un lado, los puestos de trabajo que no cubren la mayoría de las personas y jóvenes que encuentran empleo temporal, eso sí, gracias a lo que viene ahora, la campaña de Navidad. Pilar García Muñiz.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, sí, durante estos dos meses, noviembre, que acabamos de terminar, y diciembre, pues hay muchos sectores que llegan a facturar hasta el 60% de todos sus ingresos anuales. Vamos, que todo lo gordo viene ahora. El comercio, la hostelería, el ocio nocturno también son algunos de ellos y concentran buena parte de los contratos temporales que se realizan precisamente en esta época del año. Vamos a escuchar a continuación a Beatriz. Es una joven que tiene 23 años y que acaba de ser contratada para trabajar durante las próximas semanas.
A mí me han contratado ahora para la campaña de Navidad en, bueno, una empresa de nocturno. A ver, la verdad que yo llevo haciéndolo desde que estudio. O sea, llevo ya como 5 años haciéndolo y es que siempre aprovecho la campaña de Navidad porque sabes que tienes trabajo.
Pues Beatriz nos ha contado que compagina sus estudios con un trabajo temporal de camarera. Por eso, dice, no le importa, al menos de momento, que ese contrato pues sea de muy cortita duración.
Vas a meter muchas horas, pero vas a cobrarlo bien, o sea, ya no mejor o peor, sino mucho, porque vas a meter muchas horas. Y bueno, si después de la campaña de Navidad, como suele pasar, no te dejan allí, bueno, ya te queda esperar a que empiece la campaña de rebajas y ahí pues otra vez lo mismo.
Bueno, cuando eres joven y vives en casa de tus padres o compartes piso con amigos, pues no te importa tener este tipo de contratos por horas durante unas semanas porque algo es algo, ¿no? El problema es cuando terminas de estudiar o quieres formar una familia y no hay forma de encontrar un empleo estable. María tiene 22 años y lleva meses buscando trabajo.
Sí que es verdad que llevaba tiempo echando currículums y en el momento en el que se acercaba la campaña del Black Friday sí que es verdad que empezaron a llegarme pues más ofertas de trabajo para cubrir la demanda de esos meses.
En España, uno de cada 5 parados tiene menos de 25 años. A muchos de ellos les ocurre lo mismo que a María, que solo consiguen trabajos por horas y temporales.
Una empresa del sector textil me ha contratado para la campaña del Black Friday y Navidad. El contrato se me ha hecho a través de una ETT con un contrato fijo discontinuo a 24 horas semanales durante los meses que dura la campaña, o sea, unos 2 meses y medio.
Actualmente hay más de 500.000 de jóvenes menores de 25 años que no encuentran trabajo. En total, según los datos que hemos conocido hoy, el número de parados roza los 2.900.000 personas. Sin embargo, al mismo tiempo, hay miles de puestos de trabajo sin cubrir.
Pues cada mes hay unas 3.000 ofertas de empleo de difícil cobertura. Según algunos portales de empleo, informática, telecomunicaciones y comercial y ventas son las categorías que tienen más dificultades para encontrar empleados.
Además, desde hace ya un tiempo la hostelería, por ejemplo, no encuentra camareros, en el sector sanitario faltan enfermeros y los transportes de mercancías o de viajeros sufren una importante crisis de conductores. Se necesitan como mínimo unos 2.000. Pedro Rodríguez es el dueño de Autocares Pedrín en la localidad leonesa de Astorga. Pedro, a fecha de hoy, ¿cuántos empleados necesitarías y por qué no hay forma de encontrarlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenos días. Pues mira, yo ahora mismo necesitaría 2 conductores, uno porque se ha jubilado, otro porque está de baja. Entonces, yo puse un anuncio en el periódico, he ido a la oficina de empleo y nada. Entonces, pues ahí estamos, pues casi con los coches, algún coche parado porque no tenemos conductores.
¿Y a qué crees que se debe esta falta de conductores, Pedro?
Pues mira, yo una de las razones principales que veo es que el carnet de conducir de autobús es a los 24 años. A los 24 años, más o menos toda la juventud, pues ya o se tiene su puesto de trabajo o con 24 años no te pones a sacar el carnet, cuando el precio oscila pues entre los 2.000 y 3.000 euros, entre el CAP, después de tener que estudiar 6 meses, y a esas edades pues ya no te pones ya... El que ha estudiado una carrera busca trabajo con carrera. Este es un oficio de que los horarios no son fijos, no son las 8 horas de 8 a 4, aquí te sale una excursión, sales a las 8 de la mañana y llegas a casa a las 11 de la noche, entonces los fines de semana, entonces no es un oficio que atraiga mucho a la juventud.
Pero más o menos, ¿cuánto se cobra y cuál sería la media de horas que metes en una semana?
No, a ver, nosotros, ¿cuánto se cobra? Pues el convenio viene estando por unos 1.300 euros aproximadamente, 1.200, 1.300. ¿Cuánto se trabaja? Pues las horas un poco te las marca, nosotros tenemos de tráfico unas horas que podemos conducir y de ahí lógicamente no te puedes pasar. O sea, nosotros no es decir, vas a trabajar 12 horas porque... tráfico te lo prohíbe. Entonces nosotros sí que es verdad que los horarios y los descansos sí se cumplen a rajatabla.
Claro, y nos hablabas también del tema de que muchas veces las excursiones, pues lo que dices, ¿no?, están contratadas desde primera hora de la mañana hasta cuando terminan, que puede ser muchas veces por la noche, y me imagino que además muchas o casi todas en fin de semana.
Claro, los equipos de fútbol, asociaciones, todo el mundo pues quiere viajar lógicamente el día que descansa, que son los fines de semana. Nos pasa un poco como el tema de la hostelería. La gente intenta buscar trabajos que pueda descansar durante el fin de semana para conciliar un poco la vida laboral y familiar. Los horarios nuestros pues es eso, sales de Astorga a las 8 de la mañana para ir a Asturias... Son 2 horas de conducción, son 2 horas de trabajo, pero cuando quieres llegar a casa son las 11 de la noche. Entonces eso no le gusta a la gente, no es algo que le llame mucho la atención, ya te digo otra vez, a la juventud.
Nos están escuchando gente interesada y gente que incluso dice, pues oye, pues es poco dinero, o son muchas horas, o es un mal horario. Pero otra de las razones que explican esta falta de conductores es el carnet especial que exige la DGT para conducir estos vehículos, ¿no? Porque ¿cuál es la edad mínima para sacárselo? Porque claro, has hablado ya de 24 años, pero claro, hay gente que incluso con más edad todavía tendría que tardar un tiempo en conseguirlo.
Sí, mira, la edad mínima para conducir un autobús, como digo yo, de 15 metros, son 24 años. ¿Qué necesitas? Pues tener un carnet de conducir tipo B. O sea, que vienes de conducir un Panda o un Clio, como digo yo, y te metes a conducir un autobús de 15 metros. Hay que coger una experiencia. Aquí lo primero que hay que hacer es que te guste conducir, viajar, conocer sitios. No meterte en este oficio por decir no tengo otra cosa y me meto, porque al final no te gusta. No te gusta y al final lo dejas. Has hecho una inversión grande... Y al final lo dejas.
Pedro, creo que has contratado recientemente, ¿no?, a un joven de 27 años sin experiencia y claro, te toca ahora formarlo. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que esté formado y pueda conducir ese autobús, ese autocar?
Pues mira, he cogido un chico, además, por cierto, muy majo, pero claro, lo que decimos, no tiene experiencia ninguna, simplemente ha hecho 5, 6, 8 prácticas. Ha aprobado el carnet, entonces pues yo de momento pues está con las típicas furgonetas de 16 plazas, dentro de poco cogerá el microbús de 24, pero entre unas cosas y otras, y va conociendo mínimo un año para poder moverse por España, como digo yo, o hacer excursiones por todos los sitios, porque antes no puede. Antes,
o sea, poco a poco es progresivo, ¿no? El paso de un vehículo a otro, cada vez mayor, es poco a poco.
Claro, no puedes coger y decir, nunca he cogido un coche grande, claro, y decir, pues me vas a hacer una ruta por los picos de Europa. Eso tiene que ser con tiempo, o meterte en el centro de Madrid. O sea, eso tiene que ser muy poco a poco. Primero ir conociendo sitios y el segundo ir conociendo los coches y las larguras y las anchuras. Y lleva su tiempo. Yo creo que todo nos ha pasado cuando... Perdón, claro. Dime.
No, no, que claro, es que lo que decías, a todos nos ha pasado que si ya conducir un coche normal lleva su tiempo, pues no me imagino lo que tiene que ser conducir un autobús de ese calibre. Supongo que entre una cosa y otra, la falta de conductores y lo que ha subido la gasolina, el gasoil y todo esto, ¿2023 cómo se presenta, Pedro?
Bueno, pues mira, venimos de dos años parados del todo. El 20 y el 21, por culpa de la pandemia, estuvimos nosotros, no nos movimos nada. Y entonces, bueno, empieza ahora un poco a repuntar un poco de trabajo. Y hombre, yo pienso que el 2023 ya esté un poco más asentado y sigamos con las cuentas y todo que teníamos en el 18-19. Sí es verdad que los precios han subido porque ha subido el personal, ha subido el gasoil, las pistas, ha subido un poco todo. Pero bueno, yo creo que la gente también quiere viajar, quiere moverse y yo creo que va a ser un año, por lo menos, como antes.
Bueno, pese a la inflación, bueno, que la gente quiere viajar, se nota que este puente que tenemos en toda España, el puente más largo del año, pues prácticamente está la ocupación hotelera muy alta en toda España. Bueno, o sea, que se nota que tenemos ganas de viajar.
15 millones de desplazamientos, decía la DGT, o sea que... Pues nada, Pedro Rodríguez, dueño de Autocares Pedrín en Astorga, que encuentres conductores, que sean felices y disfruten con su trabajo, que ganen buen dinerito y que la cosa vaya bien, que será bueno para todos. Un abrazo.
Nada, muchas gracias a vosotros,
Pedro,
por ocuparos de este sector. Gracias, un saludo.
Pues esta es la paradoja, querida Pilar, de lo que pasa, ¿no? Por un lado hay trabajos que se completan y por otro lado hay parados.
Pues sí, al mismo tiempo casi 3 millones de desempleados y la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea. Algo no va bien, eso está.
Algo no va bien, pues mira, de eso igual habla, bueno, de todo. Vete a saber de lo que va a hablar este fin de semana Cristina López Listing. Cristina, muy buena.
Hola, buenos días. Pues sí, paradojas, mira, porque en la sección de viajes con la Lomana y Pedro Madera nos vamos de mercadillos navideños. Vamos a visitar los alemanes, los británicos, los americanos. ¿Qué hay en los mercadillos navideños de otros países? Pero a la vez nos decimos, ¿cómo montar en España la mesa de Navidad con esta inflación? Un estudio completísimo. Vamos a hacer de lo que costaba antes la mesa de Navidad, lo que ahora más o menos vamos a pagar, dónde se puede comprar y en qué condiciones lo más adecuado. Y el domingo nos haremos una pregunta que estos días me atormenta, y es que con esto de que hace más fresquete, me pregunto cómo están en Ucrania, sin electricidad, sin gas, sin ningún tipo de energía. Nos vamos a Ucrania a preguntar a la gente cómo afronta esta Navidad sin calefacción.
Pues temas muy interesantes. Por cierto, yo he estado por ahí recorriendo Europa con mercadillos navideños. Qué cosas más bonitas encuentras. Qué espectáculo.
Sí, Alemania, es una gran afición y cada vez hay más turismo de gente que se va en estas fechas de viaje para ver estos mercadillos.
Hombre, no tiene que ser, porque es bien bonito. Bueno, pues ya lo sabes, el sábado y el domingo, la reina de las ondas, Cristina López Listing.
Un besito. John.
Nosotros ahora, ya sabes lo que hacemos, nuestra COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado. A Carlos Herrera le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, Herrera en COPE sigue siendo líder en el prime time radiofónico de 6 a 10 de la mañana.
¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Soy mi alegría por la simpatía.
Carlos Herrera suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas elegís al comunicador más influyente de la radio española. Elegís el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿En qué momento usted se lo ha pasado en grande?
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
¿Existen combustibles renovables que me permitan reducir la huella de carbono al volante?
Sí existen, Lucía. En Repsol apostamos por el desarrollo de combustibles sintéticos generados a partir de hidrógeno renovable y de CO2 como una de las soluciones para poder alcanzar las cero emisiones netas. Además, este tipo de combustibles renovables podrán utilizarse en cualquier vehículo actual. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llega el mejor día de la semana y tú, sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Bueno, pues así llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias, y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues apenas hace nada, hace unos minutos que ha terminado la reunión entre la Consejería de Sanidad de Madrid con representantes del Comité de Huelga de Médicos de Atención Primaria y Pediatría. Era la cuarta reunión desde que comenzara esta protesta hace ya 12 días. Y ya te podemos adelantar que no hay acuerdo, Mónica Álvarez.
Eso es, hola John, sí, han estado reunidos desde un poquito antes de las 10 de la mañana, como estaba previsto, para intentar desbloquear ese conflicto con el sindicato médico AMITS, convocante de la huelga, que exige, ya sabes, sobre todo una reducción de agendas en el número de pacientes, incrementos salariales, pero por lo que nos cuentan nuestros compañeros, ahora vamos a hablar con Luis Rafael, bueno, pues no ha habido acuerdo, así que ahora enseguida nos vamos a acercar hasta la calle Sagasta para conocer más detalles de ese no acuerdo.
Bueno, mientras tanto tenemos más cosas que hacer, por ejemplo, saber cómo está la situación de las calles y las carreteras de Madrid, del tráfico. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora, dificultad leve en la salida de Madrid en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, y sí van a encontrar mayores dificultades por obras de mejora en otra salida, en la carretera de Colmenar, la M607, a su paso por Tres Cantos, pero en el resto de vías, situación bastante tranquila. Recordamos, eso sí, John, a partir de las 3 de la tarde comienza el operativo especial de tráfico con motivo del puente. Además, parece que el tiempo no va a acompañar. Mucha prudencia al volante.
Mucha prudencia, que es un puente muy largo y queremos que todos los que van vuelvan, regresen a casa. Nos espera, por cierto, un puente de la Constitución y de Inmaculada con tiempo desapacible. Frío, hoy no superaremos los 10 de máxima, mínimas de 2, lluvia a partir del domingo. Mónica, hay que protegernos, abrigarnos más, es lo que toca.
Claro, John, y no solo nosotros, sino también nuestras casas, los edificios a los que también les afecta la climatología, pues ese frío, esa lluvia, esa nieve, especialmente les afecta las humedades, John. Por eso es importante tenerlos protegidos con empresas como Murprotec, líder en Europa, solucionando problemas de humedades en viviendas y locales, fíjate, desde hace más de 65 años.
Eso es saber. Ángel Cano, director de Murprotec, zona centro. Ángel, ¿cómo afecta este frío, esta climatología a las casas y edificios? Como a nosotros, de alguna manera, ¿no?
Sí, hola, buenos días. Pues efectivamente, con esta climatología de menos horas de sol y más horas de noche, más frío, bajadas de temperaturas, a diferencia entre el interior y el exterior, y que los terrenos se humedecen y se mantiene esta humedad más tiempo, pues como tengamos un problema en la vivienda estructural, se convierte en crónico y nos daña tanto la vivienda como la salud, sí.
Desde luego, oye, durante el otoño los problemas de humedades se incrementan hasta en un 40%. Ángel, ¿cómo podemos detectarlas?
Bueno, pues hay síntomas que son superficiales, que se ven que las paredes tienen desperfectos y que tienen apariencia pues como de que se está empobreciendo nuestros materiales, los yesos, las pinturas, o que se enmuecen, que aparecen manchas negras, sombras, uh-huh, que también dan un cierto olor a humedad o de cerrado, o vemos carpinterías que se empañan, que se mojan. Hay que detectar siempre que a la menor indicación, porque puede haber un problema y hay que discernir que sea un problema estructural de vivienda o algo accidental, ¿no? Que sea una rotura de la red sanitaria, de una bajante, de un canalón. Es muy importante.
¿Afectan a cualquier parte o cualquier tipo de edificio?
Bueno, las humedades, como digo, pueden ser accidentales y pueden ser a cualquier parte, pero las estructurales, que son las que nosotros tratamos, son las que aparecen en las partes bajas, entra por cimentación, cuando no hay una barrera que impida que el agua del terreno sea absorbida por la construcción, por sus poros, y eso, bueno, pues no se arregla reparando una avería. Este fenómeno se llama capilaridad. Y luego, si tenemos en sótanos, que en donde tenemos muros en contacto lateral con terreno y este terreno humedecerse, si el muro no está bien defendido, este agua aparece a través de filtración lateral. Y como problema de condensación tenemos cuando esa vivienda en cualquier altura, ya no solo a partes bajas, pues tiene, por un excesivo hermetismo y por la vida diaria, pues concentra un nivel de humedad que hay que controlar para que no sea dañino y para que no tenga un exceso que moje ropa, colchón, rincones, carpintería. Es importante conocer las diferencias.
Así que, John, lo mejor es que si tenemos estos problemas en casa, lo mejor es que llamemos a quien sabe, a Mulprotec, ¿verdad?
Claro que sí. Y el número de teléfono, que es un teléfono gratuito, ¿verdad?
Sí, el teléfono para ponerse en contacto con nosotros es el 930-1130 para dejar sus datos y que un técnico pueda hablar de qué es el problema, nos comente el afectado qué es lo que sucede y nos podamos desplazar a su domicilio para hacer un diagnóstico y aportar la información gratuita de todo lo que sucede y si hay solución a través de Mulprotec será con un certificado de garantía de hasta 30 años.
930-1130. Ángel Cano, director de Mulprotec, Zona Centro. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora te contamos qué es lo que se sabe tras la reunión de Sanidad, teniendo en cuenta que ya no han llegado a acuerdo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
La vida es cambio. Aunque si das el mejor servicio, manténlo. En By My Car Madrid, más que cambiar, evolucionamos para seguir siendo el concesionario y taller BMW y Mini con el mejor servicio e instalaciones. Ven a vernos como siempre a la avenida de Burgos 133, Las Tablas. By My Car Madrid, más que un cambio. Evolución.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es y sobre todo no olvide el punto es.
Pasa, estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Kida, atención domiciliaria experta y de calidad. Llámanos al 91 903 5555 o visita nuestra web kida.es. Kida se escribe con Q.
Si lo que quieres es ahorrar, atento a tu radar, porque llegan los precios marcianos de Ahorramás. Solo 7 días, ofertas de otro mundo. Como el cordero lechal por medio sin cabeza ni asadura por solo 12,99 euros el kilo. O el salmón por medios o enteros por 9,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Acaba de finalizar la cuarta reunión después de más de tres horas entre Sanidad y el Comité de Huelga de Médicos de Atención Primaria y Pediatría desde que empezaron las protestas hace ya 12 días y no ha habido acuerdo.
Eso parece ser. Luis Rafael está precisamente allí en la calle Sagasta. Buenas tardes, Luis, ¿qué nos puedes contar hasta ahora?
Bueno, la noticia, yo, Mónica, buenas tardes, es que la huelga sigue, las posturas siguen alejadas en dos puntos, en el tema de los pacientes diarios y en el tema de las retribuciones económicas. Así que se puede decir que prácticamente pues no ha habido avances. Escuchamos a Isabel Vázquez, que es miembro del Comité de Huelga de AMITS.
No hemos llegado a acuerdo, hemos seguido con el acercamiento que hemos tenido desde el primer momento en relación con el abordaje de la sobrecarga de las agendas de los médicos, pero seguimos sin tener una respuesta para el abordaje de la incentivación de los puestos de médico de familia y de pediatra de atención primaria para que los profesionales se queden, no se vayan, y que los residentes se queden en la atención primaria de la Comunidad de Madrid, ya que se han formado aquí.
Esta tarde los médicos tendrán una reunión interna en la que van a decidir qué pasos seguir con la huelga. Se han hecho públicas unas declaraciones de uno de los miembros del sindicato, sí, exponiendo pues un cambio en la huelga. que pasaría a ser de indefinida como es actualmente, a solo un día a la semana. Pues bueno, desde el sindicato Mitch dan veracidad a estas declaraciones, pero aseguran que todavía no hay una decisión tomada al respecto. Será esta tarde cuando ellos internamente decidan qué pasa con la huelga, si continúa como hasta ahora o si hay algún tipo de cambio. Pero de momento, como digo, las posturas siguen muy alejadas.
Pues ahí están las cosas, así, John, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que fíjate que creíamos que igual había un acercamiento a última hora en esta cuarta reunión, pero no ha sido así. Seguiremos contándolo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este viernes fresquito en la mayor parte del país, pero con el calor de la radio que se decía antaño, pues igual te abrigas un poquito o te cabreas, porque de todo hay, como la historia que te voy a contar hoy. Hace unos meses, el dueño de una cadena de hoteles me contaba que hay un cantante español, no diremos su nombre, al que nadie quiere alojar en ningún lugar de España. La razón es que las lía pardas en la habitación. Y ojo al dato, se lleva hasta las almohadas. Cierto que luego paga la empresa que le contrata o la compañía musical, pero resulta de lo más desagradable. Y pensaba precisamente en ello esta mañana cuando he leído que, según un estudio y una encuesta, más de la mitad de los viajeros españoles afirman haberse llevado a casa objetos del hotel al menos una vez, el 67%. No hablamos de botes de champú o del acondicionador, ¿eh? O del peine, no. Casi 2 de cada 10 se ha llevado toallas. Y en torno a un 6% reconoce haberse llevado los vasos, los cubiertos, las perchas, artículos de decoración o las pilas del mando a distancia. Y tampoco me extraña, porque una estrella de Hollywood en su momento se llevó todos los cuadros cuando fue invitado a un programa de televisión en Madrid y tuvo que hospedarse en un hotel. Y otra, una actriz muy famosa, se llevó una lámpara de otro hotel. Lo que subraya un inquietante dato. No es cuestión de necesidad. Es que está ahí y me lo llevo. La lista de chorizos de hotel está encabezada por Estados Unidos, seguida de Australia, Canadá, España, Reino Unido, Francia, Suecia, Austria, Dinamarca y Alemania. Así que España ocupa el cuarto puesto. Luego nos extrañamos de que un adolescente, hace unos días, haya sido detenida en Madrid por hurto porque encontró un ordenador y se lo llevó a casa. Tenía un GPS y la policía ha sabido dónde encontrarla. Ella pensaba que cuando lo encuentras, pues es tuyo. Es filosofía que existe ahora. Luego nos rasgamos las vestiduras por los políticos chorizos, pero consideramos normal llevarnos a casa cosas que sabemos que no son nuestras. Como dice un amigo mío, robes un euro o un millón, eres lo mismo, un puñetero ladrón. Hace mucho tiempo que no hablamos de Putin, ¿verdad? Del demagogo del siglo XXI, como le llaman. Bueno, pues tengo una historia fantástica y a la vez escalofriante, como casi todo lo que rodea a este siniestro personaje que nos ha tocado en suerte en estos tiempos. Llena de misterio, de enigmas, de traiciones. Y, por supuesto, alguien muere. Déjame que te la cuente. Esta voz que escuchas es la de Vladimir Makey, ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia. Una voz que se apagó de forma repentina y misteriosa el pasado sábado. El gobierno bielorruso anunciaba consternado el fallecimiento a los 64 años de uno de los hombres de confianza del presidente Lukashenko. Y además jefe de la diplomacia bielorrusa durante la última década. Anunciaba su muerte, pero tampoco ofrecía ningún detalle más, ni siquiera la causa de la muerte. Son muchas las interrogantes que se abren y hay algunas informaciones que hacen pensar que la muerte de Makey no fue por causa natural. La principal es que él, ministro bielorruso, se reunió el pasado viernes, un día antes de anunciarse su muerte, con el nuncio del Vaticano. Una reunión en la que supuestamente hablaron sobre las posibilidades de abrir un proceso de paz en Ucrania. En esa reunión se vio a Makey en perfecto estado de salud y el sábado estaba muerto. Bueno, hay quien apunta que la causa de la muerte fue un ataque al corazón y eso nadie puede prever. y que los servicios médicos no llegaron a tiempo. Pero también hay quien asegura que pudo haber sido asesinado con un veneno desarrollado en un laboratorio especial del antiguo KGB. Y ya sabemos lo que a Putin y a su servicio secreto les gustan los venenos. El régimen de Vladimir tiene un largo, larguísimo historial de asesinatos políticos o intentos de asesinato por envenenamiento. Acuérdate, por ejemplo, de Alexander Litvinenko, ¿te acuerdas? O Alexei Navalny. Además, apuntan desde la misma Rusia que Moscú sigue presionando al presidente bielorruso para que se involucre directamente en la guerra de Ucrania, para que su ejército entre en combate, algo a lo que Lukashenko se ha mostrado reticente. Bueno, no tenemos certezas de que el Kremlin esté detrás de la muerte de McKay, aunque llama la atención que expertos en seguridad cercanos al presidente de Bielorrusia le hayan dicho: oye, cesa todo lo que tienes, quita a tu personal privado, mantenimiento, cocineros, guardaespaldas, porque no nos fiamos tras la muerte de tu ministro de Exteriores. Pues oye, blanco y en botella. Ahora bien, ¿quién era Vladimir McKay? ¿Por qué iba a asesinarlo el régimen de Moscú? Pues nos va a ayudar con los interrogantes el profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, ICADE, José Ángel López. José Ángel, sorprende y a la vez no. ¿Está el Kremlin detrás de la muerte de Vladimir McKay? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el problema de trazar la responsabilidad internacional de los estados detrás de este tipo de actuaciones, pues es muy relevante, muy importante, ¿no? Porque, claro, demostrar esa trazabilidad es complejo en ocasiones. Lo que ocurre es que, claro, al mismo tiempo, pues nos encontramos ante un modus operandi que nos resulta ya bastante familiar, como se ha comentado en la presentación. Bueno, pues hay un largo número de antecedentes, como el caso de Litvinenko, como el propio caso de Navalny con el agente químico Novichok, en los que pues la forma de actuación fue similar a como podría haber sido en este caso. El problema que nos encontramos en el caso de McKay es que efectivamente no hay ninguna información respecto a la causa de la muerte, mientras que en los casos de Litvinenko y de Navalny pues sí que se pudo realizar esa trazabilidad. Incluso, bueno, pues ha habido un par de procesos en el caso de Navalny en la propia Rusia, en función del cual está, después de su regreso y ser tratado en hospitales de Alemania, pues está en prisión el propio Navalny. Y en el caso de Litvinenko, pues claro, todo su proceso de intento de recuperación en hospitales británicos, que por desgracia acabó con el fallecimiento del autor, sí que tuvo un proceso judicial en el que sí se demostró esa trazabilidad de agentes del antiguo KGB y del actual FSB ruso.
¿Por qué McKay era tan peligroso, o sospechamos que puede ser o puede haber algo detrás de su muerte que no sea natural?
Bueno, es curioso porque el caso de la figura de McKay, estamos ante un diplomático, el máximo responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores desde hacía bastantes años con Lukashenko, que es, bueno, pues uno de los sátrapas y el cooperador necesario en toda la agresión de Rusia, o de Putin, para ser más exactos, contra Ucrania. Pero al mismo tiempo era un personaje que, por ejemplo, en 2020, nos encontramos con que antes de las elecciones presidenciales del mes de agosto, en las cuales pues se perpetró el enésimo pucherazo por parte de Lukashenko y que provocó las manifestaciones amplias desde el punto de vista social, que fueron socorridas desde el exterior por Putin y que luego ha pasado a cobrarse el favor manteniendo a Lukashenko, pero utilizando como cooperador. Digo que en ese momento nos encontramos con que la figura de McKay pues era muy muy criticada en los medios, en el sistema mediático a favor del Kremlin, y en los canales de Telegram, que ya sabemos que son los que en definitiva pues apoyan a toda la estructura alrededor del Kremlin. Porque pensaban que estaba tratando de abrir una línea en el ámbito de la política exterior de Bielorrusia mucho más prooccidental y tratando de, digamos, deshacer un poco los lazos diplomáticos y sobre todo la absoluta presión que tenía por parte de Moscú, especialmente desde el Tratado de Unión entre las dos repúblicas en el año 1999. Entonces, eso desde el punto de vista del Kremlin se tomaba como una abierta disidencia y como una influencia muy nociva en el régimen de Lukashenko. Lo que ocurre es que luego toda esta situación cambió desde el 24 de febrero de este año, es decir, pasó a ser de nuevo un fiel aliado de la propia Bielorrusia y de su unión con Rusia frente a su posicionamiento en esta agresión, a favor claramente de los intereses de Rusia, y quizás pues habría que verlo un poco en la línea de lo que se ha comentado también en la introducción, es decir, esta posibilidad, esta ventana de oportunidad que se abría con esta labor de buenos oficios de la Santa Sede, tratando de buscar algún tipo de fisura en esta alianza y tratando de conseguir al menos un favor, una predisposición por parte de Bielorrusia en el sentido de encontrar algún tipo de solución diplomática a la crisis en Ucrania.
Bueno, y luego hay que decir que Vladimir Putin, pues al margen de su pasado, que es conocido por todos como espía, nunca ha disimulado y tampoco ha puesto paños cuando se les ha acusado de haber envenenado o haber matado a alguien. ¿Lo han negado de una manera muy así suave o incluso a veces han dicho el que la sigue, la consigue?
Bueno, es que de hecho la lista es interminable, ¿eh? O sea, hay muchos casos que son de cierto conocimiento público y hay otros que simplemente pasan desapercibidos, que quizás por la propia cascada de incidentes, ¿no? Pero las apariciones de jerarcas afines al Kremlin que vienen de los entramados empresariales, pues tipo empresas como Lukoil o como Gazprom, como la propia Aeroflot, que han aparecido, incluso algunos hasta aquí, en territorio español, en Lloret del Mar, ¿no? Hace escasamente un año, ¿no? Pues este tipo de jerarcas, digo, que aparecen de repente o súbitamente muertos o envenenados o colgados directamente en sus propios domicilios, que han aparecido desde edificios, han sido precipitados desde edificios, digo, han sido precipitados porque existe la sospecha de si realmente se han suicidado o no, o han sido ayudados, entre comillas, al suicidio. Como digo, la lista es interminable porque son personajes que no son conocidos para el gran público y cuyas noticias pasan desapercibidas. Pero, sin embargo, sí que nos encontramos con casos en los que antes mencionaba el de Litvinenko y el proceso judicial en el Reino Unido, y casos muy anteriores, como el de la periodista Ana Politkovskaya, que denunció todas las tropelías cometidas por el propio Putin en la Segunda Guerra en Chechenia y en sus primeros años de las primeras presidencias de Rusia. Y aquí sí que tenemos una sentencia en firme del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de hace poco más de 5 años, en la que se condena abiertamente la responsabilidad internacional de Rusia en la comisión del crimen contra Ana Politkovskaya. O sea que eso, sí, eso es una verdad ya judicial con sentencia firme y con una indemnización que tuvo que ser pagada por el Estado ruso. Ahora ya sabemos que además incluso desde el 24 de febrero pues ya no pertenece al ámbito del Consejo de Europa, ha sido expulsado y por lo tanto tampoco existe el sometimiento judicial al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Vamos, que se queda pequeñita una película de James Bond o de Jason Bourne con cosas como pasan en la realidad del día de hoy. En este caso, por eso hablábamos con el profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas y CADE, José Ángel López, sobre este asunto. ¿Está el Kremlin detrás, el Kremlin de Vladimir Mackey? Bueno, pues ese ha sido el punto inicial de este recorrido casi de espías, de venenos y de miedos. José Ángel López, gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Pues nada, mira lo que te tomas, querido
hombre,
Carlos Gutiérrez.
Hombre, que lo miro.
No sea que Putin te haya mirado torcido.
Dos veces, espero que no, No, de momento no he hecho nada para que se meta conmigo.
Todo presunto, pero todo presunto.
Todo presunto, efectivamente, todo presunto. ¿Cuántos interrogantes, madre mía? Bueno, y cuántas respuestas también por parte de los oyentes de Herrera en COPE que nos han llamado al WhatsApp del programa, el 600-99-1314. Pues mira, hoy para hablar de las pandillas, de los antiguos alumnos, de si te has vuelto a reunir con ellos, con la cuadrilla de cuando eras joven. Pero claro, anoche prácticamente todos los oyentes también vieron a la cuadrilla de España jugando contra Japón. Oye, Marta, pues ha señalado con el dedo.
De verdad que nadie se ha dado cuenta que todos los goles que le han metido a España no han sido en una jugada de ataque del equipo contrario, sino que ha sido justo después de sacar la pelota de portería Unai, que el sistema que tiene de sacar la pelota Unai es un peligro inminente. Yo no temía a los japoneses, no, yo temía cada vez que Unai tenía la pelota en los pies y sacaba de puerta.
¡Ojo! ¡Ojo! Bueno,
el primer gol, el veneno de balón que le lanzan a Unai para que chute también tela,
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos con las reuniones de antiguos alumnos, de antiguos colegas, compañeros de clase o del instituto o la universidad. Fíjate, Francisco es entrenador de atletismo y nos ha contado con quién se reúne.
Soy entrenador de atletismo nacional, de atletismo entre otras cosas, y en los años 70, 74, 75, 76 entrené un equipo de un club, una escuela de atletismo de Getafe, un grupo de niñas que estuvimos en el programa torneo y fuimos finalistas. Bueno, pues ahora desde hace 10 años esas niñas, grupo de niñas que eran con mis hijas, yo tenía 26 años y ellas 9, nos reunimos un día al año hace 11 años para cenar y recordar nuestros viejos tiempos con otro grupo de atletas veteranos, pero y es una satisfacción de las que uno no puede contar en la dimensión.
Qué bonita reunión, ¿eh? Sí, qué bonita reunión después de tantísimos años. Pues mira, a Merche le pasa lo mismo, pero ya no solo si tiene un grupo, tiene dos.
Tengo 70 años y desde hace muchísimos años me reúno con todas mis compañeras de la Compañía de María que hicimos todas juntas el bachiller. Paramos por la pandemia, pero este año me he vuelto a reanudar. Y con unas 20 así nos juntamos, ¿eh? Y nos pasamos de cine. Y vamos, hemos dicho que vamos a juntarnos dos veces al año. Y por otra parte, yo hasta los 10 años, hasta que me hice el bachiller, estudié en otro colegio y también tengo comida con ellas. Nos pasamos muy bien, rememoramos muchas cosas y nos reímos mucho.
Ay, qué maravilla, la verdad es que sí. Bueno, pues mira, tenemos muchas más reuniones de grupos, de antiguos alumnos, pero vamos con las cabañuelas, con la previsión del tiempo para este mes de diciembre. Luis Jacinto.
Si llueve hoy Santa Viviana, llueve seguida 7 semanas. Y si le acompaña a su primo San Canuto, el 19 de enero, 3 meses justos. Hoy parece que no va a llover.
Vaya.
Y sí, del 5 al 23. No todos los días, pero sí bastantes. Con mucho frío, vientos fuertes y nieve en las montañas. Vamos, va a ser un mes cebollero. Hay que salir con muchas capas. Terremotos o erupciones volcánicas del 7 al 17.
Bueno. Hoy se siguen investigando quién pudo enviar esas 6 cartas con material pirotécnico que han llegado a lugares como la Moncloa, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos y el Ministerio de Defensa. Pilar García Muñiz.
Hola, John. Buenas tardes de nuevo. De hecho, desde hoy se han reforzado las medidas de seguridad, por ejemplo, en embajadas, en consulados y también en otras instituciones después de lo que ha pasado en las últimas 48 horas, de tener constancia de esas 6 cartas que se han enviado y que contenían material pirotécnico. Se investiga lo que contenían, quién o quiénes las han podido enviar y también qué ha podido fallar para que llegasen a todos los destinatarios. Es que hubo una que llegó hasta el Palacio de la Moncloa, que iba dirigida a Pedro Sánchez, es decir, que estamos hablando que han llegado a organismos oficiales. Nos preguntamos cuáles son los controles que pasan estas cartas, tanto en correos, porque se enviaron desde el correo convencional, hasta cuando llegan a una embajada o cuando llegan a un ministerio. ¿Cuáles son esos controles? Se lo hemos preguntado a un experto en seguridad que nos va a contar pues cuál es el protocolo que tienen que pasar enseguida al mediodía.
Ahora mismo, antes, tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
A Bayarkal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Bayarkal. Y Bayarkal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
1:10, 12:10 en Canarias. Ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te advierto que en breve tú y yo vamos a tener un vaído, porque vamos a hablar de cosas como el turrón de almendra Marcona, de mandarina Alcaba, de chocolate con trocitos de chocolate o de bizcocho tierno de Pandoro. ¿Cuál es tu sabor favorito? Bueno, pues ahora te voy a llevar al lugar donde puedes encontrar esos cuatro sabores en forma de helado gourmet artesanal elaborado en los conventos y monasterios. Pero antes quiero hablarte de nuestro corazón. Fíjate, anoche durante el partido España y Japón seguro que más de uno lo tuvo al límite y estuvo cerca de un infarto. No es ninguna broma, ¿eh? Esto nos demuestra que hay miles de situaciones en las que la patata, el corazón, nos puede fallar.
Eso es, en casa, en un bar, en un restaurante, haciendo deporte, en el trabajo, no es ninguna broma, efectivamente. Hasta 30.000 muertes al año se producen en nuestro país por patologías cardíacas, John. Y por eso es bueno tener siempre un aliado, un desfibrilador cerca, como el de Protege tu Vida, que nos permite salvar la vida mientras llegan los servicios de emergencia, claro.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y siempre le decimos lo mismo. ¿Por qué es tan importante actuar a tiempo en caso de parada cardíaca, Adolfo?
Pues mira, en primer lugar, el corazón, como bien habéis dicho, no avisa, ¿no? Te sube la tensión, sí que hay personas más propensas, pero en un momento determinado ese corazón no avisa, ¿no? Porque hay gente joven que se produce una parada. Con lo cual tenemos que estar siempre ojo avizor de que evidentemente nos pudiera ocurrir. ¿Qué hacemos? Pues cubrirnos. ¿Cómo? Pues tener un desfibrilador, porque es el momento clave cuando ocurre esto, poner rápidamente ese desfibrilador que está en lo que se llama la parada eléctrica, ¿no? Que es cuando podemos actuar durante 4 o 5 minutos. ¿Para qué? Para que ese corazón no deje de latir y sobre todo, John y Mónica, y sobre todo que ese cerebro no muera. O sea, porque en el momento que el cerebro han pasado 4 o 5 minutos sin estar oxigenado, empieza a estar dañado. Y al minuto número 10 ya es inservible. Por eso, la mayoría de veces, el 95% de los servicios de emergencia, cuando llegan, encuentra una persona que es insalvable porque el cerebro ya está afectado. Uh-huh. De ahí, teniendo el desfibrilador que protege tu vida tan sencillo de utilizar, vamos a solucionar ese problema.
Desde luego. Y Adolfo, ¿qué diferencia el desfibrilador protege tu vida del resto?
Pues mira, en primer lugar, en esto sí que no lo podemos jugar. Tiene que ser un desfibrilador que esté homologado por Sanidad. El nuestro, que es un DESA semiautomático, que te avisa además cuando hay que dar el chispazo. Además tiene un chip interior que es lo que te hace que te deje registrado lo que ha ocurrido en el corazón. Hay muchos que no lo tienen, que no están homologados por Sanidad porque tiene que tenerlo y que, claro, evidentemente pues no hace todas sus funciones. Con lo cual aquí sí que sí tenemos claro. Que tener el desfibrilador más vendido en el mundo, que es el nuestro de Protege tu Vida.
Y por algo lo es. Por cierto, ¿dónde podemos comprarlo y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un teléfono, pero antes nada os diré que la ventaja... Primero hay que llamar, informaros bien, de verdad, que estamos encantadísimos que os informéis. Pero si al final lo compráis va a ser un 30% de descuento, que está muy bien, un descuentazo para que os animéis ya a tenerlo y salvéis vuestra familia, vuestros seres queridos. Y además vamos a regalaros un dispositivo que tiene muchísimo éxito, porque también es verdad que hay una cosa que ocurre mucho, que es a que nos atragantamos, estamos comiendo y nos da una, vamos, y eso se pasa fatal y muchas veces la gente sí. Llega hasta morir. Hace poquito, pues sí. La hermana de Rodrigo Rato, ¿no? Le ocurrió sí, un restaurante. Sí. Bueno, pues eso va a ir de regalo, 30% de dispositivo antifrizas de regalo, llamando al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
900-730-061. Gracias, Adolfo. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Abrazo enorme. Buen fin de semana.
Y ahora no hueles a dulce. Vamos a seguir la pista y nos vamos al ABC de Serrano.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Hyundai te llevamos del presente al futuro y del coche más vendido de España a la tecnología más innovadora. Por eso ahora tienes un Hyundai Tucson con lo último en tecnología y conectividad por 340 euros al mes con nuestro renting a particulares, con todo incluido. Hyundai. Potencia tu mundo. Más información en Hyundai.es.
¡Si ves un platillo volante! ¡Corre, ahorra más y que nadie se te adelante! ¡Vuelven los precios marcianos de Ahorra Más! ¡Solo 7 días! ¡Ofertas de otro mundo! Como la malla de 5 kilos de naranjas origen España por solo 0,77 euros el kilo de la malla. O la pularda por 6,99 euros el kilo.
Déjate abducir por Ahorra Más.
¿Sabías que Finnair ofrece la garantía de alquiler más completa del mercado? Sí, así es. Finnair garantiza al propietario el cobro de su renta sin límite y sin demora y facilita a los inquilinos el acceso a una vivienda, brindando así tranquilidad a ambas partes. Entra en finnair.es y contrata tu garantía. Qué fácil es el alquiler con la garantía Finnair.
¿Sabes que José Luis cumple 65 años en Madrid? Y desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación en sus 8 restaurantes y su servicio de catering. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Reserva en joseluis.es.
Esta ciudad es increíble.
Pero no te pares. Tenemos 20 minutos para cruzar el puente, atravesar el parque y sacarnos un selfie en la catedral. He traído unos tapers de albóndigas. A ti te da igual comer de pie, ¿no?
Ojalá elegir un buen compañero de viaje fuera tan fácil como reservar un tren con Trainline. Compara Ouigo, Irio, Ave y Hablo y ahorra en tu próximo billete. Trainline. Todos los trenes y tarifas en una sola app.
¿Bombones o flores? ¿Bombones o flores? Bombones, por si es alérgica a las flores.
Elegir el regalo perfecto para una primera cita no es fácil, pero hacer el mantenimiento en Citroën Service con lubricantes Total Quartz y conseguir un mantenimiento gratis es facilísimo. Citroën. Condiciones en mantenimientocitroen.es. Red de servicios oficiales Citroën de la Comunidad de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Es una cita que no puedes perderte, sobre todo si te gustan los dulces navideños. Te hablo de Contemplare, un gran y maravilloso mercadillo de productos elaborados artesanalmente por los 9.000 monjes y monjas que se dedican a la vida contemplativa.
Eso es, en nuestro país. Va a estar abierto hasta el próximo 11 de diciembre en el ABC de Serrano, desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche, en una edición, John, en la que se combinan, como tú dices, lógicamente, lo artesanal, pero también ya con la innovación y la alta cocina, ¿eh? Mm. Belén Ibáñez tiene mucha suerte, está allí. Hombre, y nos va a contar todas las novedades que podemos encontrar este año. Belén, hola.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues novedades muchísimas y lo de siempre. Esto es una maravilla pasarte por aquí porque solamente viendo los productos es que ya te alimenta. Es una gozada porque además hay de todo, o sea, no solo de Navidad, muchísimas cosas más. Mira, está aquí conmigo Alejandra Salinas, que es la directora de Contemplare, que nos cuenta además alguna novedad porque ya no es solo los polvorones o los productos típicos de Navidad, ¿verdad, Alejandra? Ya tenemos otras cosas que se pueden comprar ya no solo en Navidad, sino en otros momentos.
Así es, tenemos productos de toda la vida, con los productos que la gente espera encontrar de tantos años, que vienen con recortes de cajas y que son tan importantes y que hay que tener porque son recetas ancestrales. Y combinamos también con productos que permitan diversificar y que los monasterios puedan vender todo el año para romper esa tremenda estacionalidad que es una losa para ellos. Y puedan vender de a poquito todo el año y pagar así sus facturas, la factura de la luz que nos pesa a todos, pero a ellos más,
claro.
Y la del tema de la seguridad social. Así
claro.
Que en el mercadillo este año combinamos producto de toda la vida, que la gente puede venir y la gente viene preguntando cosas muy específicas. Es un mercadillo que está desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, que hemos alargado un poquito, más allá del día 11, hasta el día 15.
Hasta el día 15,
para que
fenomenal.
Nadie se lo pueda perder. Y tenemos producto nuevo, que es Hoy estrenamos el helado.
El helado, eso quería yo preguntaros. Con unos sabores increíbles, ¿no, Alejandra?
Unos sabores deliciosos y que están dentro de un marco de la formación que estamos promoviendo desde la Fundación Contemplare para que los monasterios puedan formarse y diversificar estos productos. Y en este caso es una heladoteca que se ha lanzado a enseñar a un monasterio, que son las Clarisas de Villacastín, y la heladoteca Cocolaín, que están a tope enseñándoles sabores extraordinarios.
Uh-huh. Oye, Belén, ¿ya hay gente comprando por ahí?
Bueno, hay mucha gente comprando y además es que todos vienen aquí con una idea muy clara, que por supuesto vienen a comprar el producto bueno, exquisito, de primerísima calidad, natural, pero también vienen con la idea de ayudar a los conventos, ¿verdad, Alejandra? Tiene mucha necesidad.
Muchísima, muchísima, y desgraciadamente el último trimestre del año es cuando más venden y con esos ingresos pagan las facturas de todo el año. Así que animamos a todo el mundo a ser solidarios y a llevarse los mejores dulces, los más exquisitos y que están elaborados en los monasterios, que es nuestro patrimonio y que tenemos que preservar y proteger.
Desde luego. Así pues, que ya sabéis, en la segunda planta de la ABC de Serrano, la segunda, porque ha cambiado, ¿eh?
Vale.
No lo podéis perder.
Segunda planta, como dice nuestra compañera Belén Ibáñez y como dice Alejandra Salinas, qué mejor forma de ayudar que con Contemplare. Fíjate, degustas lo mejor del mundo y encima ayudas a una buena causa. Nosotros seguimos ahora en COPE con Mediodía y la información.